Territorios del Pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES UNSAM.
Vocês não terão mais ONGs para saciar a fome de mortadela de vocês. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Vagabundo vai ter que trabalhar. Vai deixar de fazer demagogia junto ao povo brasileiro. Vocês verão as instituições sendo reconhecidas. Vocês verão umas forças armadas altiva que estará colaborando com o futuro do Brasil.
El 21 de octubre de 2018, durante la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales que se celebraron en Brasil, Jair Bolsonaro hizo una declaración electoral que se conoció como el discurso da Ponta da Praia. Desde Rio de Janeiro, Bolsonaro entró en directo a través de una gran pantalla en la abarrotada Avenida Paulista, la más conocida avenida financiera de São Paulo, con un teléfono móvil en la mano. Cabe decir que Ponta da Praia es una referencia explícita de Bolsonaro a un lugar clandestino en Río de Janeiro que fue utilizado por las Fuerzas Armadas para realizar interrogatorios, torturas y ejecuciones de personas durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1964 y 85. Como se escucha en el audio anterior, para Bolsonaro, las Fuerzas Armadas deben volver a tener un papel importante en la política brasileña. También es importante señalar que la elección de Bolsonaro estuvo marcada por un discurso contra la corrupción, un discurso que fue crucial para el derrocamiento de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, ambos de los Partido dos Trabajadores. En la memoria social del Brasil actual, la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura ha llegado a legitimarse en el gobierno de Bolsonaro. En este episodio, vamos a ver cómo fue posible llegar a este momento, cuáles fueron las batallas de la memoria construidas durante la transición a la democracia en Brasil y qué pasó con esta memoria en la llamada Nueva República. Mi nombre es Angélica Miller y soy profesora de Historia de Brasil en la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, Brasil.
Es necesario que no se façam confusões. Sabe-se bem que há hoje no mundo inteiro un elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias, infernando a vida das nações.
E este governo, que hoje, ainda há pouco, falava na existência de terrorismo, ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático, quando, ao contrário do que ocorria aqui no país, se sufocaram todas as liberdades.
Acabamos de escuchar fragmentos de la tensa sesión del Congreso Nacional de agosto de 79, en la que se proclamó la ley de la amnistía negociada por la dictadura militar con el Congreso. Esta sesión tuvo lugar bajo el gobierno del general Figueredo. La primera voz es del diputado Sampaio del oficialismo, que pronuncia un discurso contra el terrorismo rojo mundial. La segunda voz es del senador Marcos Freire, de la oposición, que dice que el país vive bajo un sistema no democrático y que los ciudadanos brasileños sufrieron el terrorismo de Estado. La ley aprobada entonces anistiaba a quienes habían cometido delitos políticos comunes, pero no a los considerados terroristas, y también a quienes cometieron delitos conexos. En otras palabras, la ley permitía la liberación de cargos de los militares y civiles que participaron en la represión. También en ese momento empezó a cristalizarse una memoria de la dictadura, producida, por un lado, por los propios militantes que participaron en las acciones armadas y, por otro, por los miembros del gobierno que actuaron en la represión. Dentro de las imágenes de la época, circulaban las representaciones de jóvenes héroes románticos que luchaban por su ideal y que por ello el Estado combatía estas acciones para proteger a la nación del considerado peligro comunista. Se difundió la idea de que las graves violaciones de los derechos humanos en este contexto eran casos aislados. Los militares fueron muy hábiles en la hora de negociar una salida de la dictadura en los años 80. Salvaguardaron su corporación, sus beneficios y siguieron teniendo su propio sistema de justicia. Sobre todo, aseguraron una cláusula para impedir que se modificara la ley de amnistía. Por lo tanto, consiguieron que no se les castigara por los delitos cometidos. La negociación tuvo éxito, ya que ni la Constitución de 88, ni los distintos gobiernos y el Tribunal Supremo del país tocaron este tema hasta 2010. En este periodo, los militares volvieron a los cuarteles. Dejaron la escena pública con una imagen básicamente inmaculada. Los militares, en su mayoría, siguieron sosteniendo que no hubo golpe de Estado en 64 y que, si hubo torturas y muertes, solo fueron excesos. La lucha por deshacer esta imagen estuvo del lado de la sociedad civil y bastante restringida a los grupos que actuaron en defensa de los derechos humanos, como la organización Tortura Nunca Más y el grupo de familiares de los muertos y desaparecidos políticos, con la ayuda de los grupos de la Iglesia Católica y partidos de izquierda. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se creó la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos en 1995, así como la Comisión de Amnistía en 2002. Ambos pretendían reparar moral y económicamente las víctimas del régimen, saltándose los pasos de la verdad y la memoria que guían el camino hacia la justicia transicional. Sin embargo, estas comisiones no tenían la función de responsabilizar penalmente a los militares y civiles que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia del caso Gumes Lund y otros, la llamada Guerrilla de Araguaia, contra el Estado brasileño. En esta sentencia, la Corte declaró que las disposiciones de la Ley de Amnistía brasileña, que impiden la investigación y sanción de las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana. Esto permitió que se responsabilizara a Brasil por los crímenes cometidos. En respuesta, en noviembre de 2011 le correspondió el gobierno brasileño, en la persona de la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera, firmar dos importantes leyes: la Ley de Acceso a la Información y la ley que creó la Comisión Nacional de la Verdad.
A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia.
Acabamos de escuchar a la presidenta Dilma Rousseff en la ceremonia de juramento de los miembros de la Comisión Nacional de la Verdad el 16 de mayo de 2012. En la fase previa al establecimiento de la ley que creó la Comisión, su marco temporal fue ampliamente discutido, especialmente en el seno del Congreso Nacional. El debate incluyó la participación enfática de las Fuerzas Armadas para que el período trabajado por la Comisión no se limitara a la dictadura militar. Por eso, el Congreso estableció como objeto de investigación el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1946 y el 5 de octubre de 1988, fechas en las que se promulgaron dos de nuestras constituciones. Este hecho no es menor, ya que las Fuerzas Armadas siempre rechazaron que se concebiera a su gobierno como una dictadura militar. Las guerras de la memoria que se inscribieron a partir de la presencia de la Comisión abrieron la posibilidad de un aumento del negacionismo y del revisionismo en relación con el período de la última dictadura y acercaron a estos actores militares a la burocracia civil. Así lo señalaron algunos actores como el diputado Harold de Oliveira, quien en una sesión de la Cámara en diciembre de 2014, afirmó desde el recinto que la malograda Comisión Nacional de la Verdad elaboró un documento lleno de parcialidad y revanchismo. Dos años después, en la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, el entonces diputado federal, capitán de la reserva Jair Bolsonaro, dio su voto a favor del proceso, haciendo un homenaje público al coronel Brillante Ustra, torturador de Dilma. Sin embargo, el diputado no sufrió ninguna condena. Después del impeachment, los militares dejaron el rito discursivo para ocupar puestos importantes en la administración federal. El vicepresidente Michel Temer, que asumió la presidencia, nombró al general Sergio Echegoyen, hijo de un militar importante del gobierno dictatorial, en su cargo de seguridad institucional, quien modificó el reglamento de la defensa nacional, cambiando incluso su nombre por el Seguridad Nacional, en un recordatorio de la doctrina de seguridad nacional, y se convirtió en el hombre fuerte del gobierno. En febrero de 2018, Río de Janeiro fue sometida a una intervención militar y, poco antes de las elecciones de octubre de ese mismo año, por primera vez en la historia del país, un general de la reserva se convirtió en asesor del presidente del Tribunal Supremo. Acabamos de escuchar una manifestación espontánea de miles de personas durante un concierto de Titãs, un importante grupo de rock brasileño. El concierto tuvo lugar el 14 de mayo de 2022. Hoy, cuando abrimos periódicos, vemos programas en la televisión, accedemos a las redes sociales y a los más diversos medios digitales, es muy común ver el actual gobierno de Jair Bolsonaro, elegido en 2018, asociado a las Fuerzas Armadas brasileñas. No es para menos. Buena parte de los ministros del gobierno de Bolsonaro son militares. El vicepresidente es militar. Ellos ocupan más de 7.000 puestos en el gobierno. El lema del presidente Brasil por encima de todos, Dios por encima de todo, aparece como una remisión directa a la dictadura militar. Hoy, es posible identificar a los militares como participantes del impeachment que fue perpetrado contra la presidenta Dilma. Ya estamos acostumbrados nuevamente a que los militares estén en el centro de la vida política nacional. Pero hace menos de 10 años, los militares parecían tener una participación muy discreta en la vida pública del país. Tras el proceso de redemocratización, que tuvo lugar a mediados de los 80, muchos pensaron que habían vuelto a los cuarteles. Pero la historia no fue exactamente así. Tanto que hoy vemos a los partidarios de Bolsonaro defendiendo en las calles la vuelta a la dictadura, la intervención militar, el cierre del Congreso. Es cierto que estos grupos no son mayoritarios, pero son un cuerpo organizado y persistente que cuenta con la simpatía del gobierno actual y que por eso ha crecido en los últimos años. Antes de Bolsonaro, estas referencias nostálgicas en relación con la dictadura militar parecían no tener más lugar en la vida política de Brasil. La dictadura militar es una herida abierta. Desde el impeachment hemos asistido a una reconfiguración del escenario político del país. El crecimiento de una extrema derecha, una nostalgia por los años dorados de la dictadura brasileña. Un ataque sistemático a la enseñanza de la historia de la dictadura y a la producción historiográfica del periodo. Este escenario se reforzó cada vez más desde enero de 2019, cuando Bolsonaro asumió la presidencia de la República con Lula aún en prisión. El entonces ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, y Bolsonaro declararon que el país debería celebrar la Revolución de 64 y que el gobierno debería revisar los libros de texto de historia diciendo la verdad sobre el 64. El gobierno de Bolsonaro y gran parte de sus partidarios refutan, de esta manera, las proposiciones defendidas por la Comisión por las organizaciones que luchan por los derechos humanos y la justicia social y por la gran mayoría de la sociedad brasileña que desea vivir en democracia. Por eso, en el presente es cada vez más urgente recordar: dictadura nunca más.
Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a núcleohistoriareciente@gmail.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook Núcleo de Historia Reciente y Daes Unsam.